Es la 1:00 p.m.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, sugiere la idea de no recoger la basura a diario a fin de ahorrar costes. Es una posibilidad que aún se está estudiando porque habría que analizar las necesidades de cada distrito, aunque en cualquier caso se habla de rebajar la recogida un día. En declaraciones a Radio Nacional, la regidora recuerda que la capital es una de las pocas ciudades europeas donde la basura se recoge todos los días.
En la ciudad de Madrid es probablemente de las pocas ciudades europeas, si no la única, que la basura se recoge todos los días del año, excepto el día 24 de diciembre y el día 31. Pues a lo mejor, por ejemplo, pues ahí disminuimos en la recogida y eso a lo mejor pues ya no se recoge todos los días.
La alcaldesa ha dicho que si finalmente se toma la decisión podría repercutir en la tasa de basura que paga el ciudadano. Sin embargo, el delegado de Economía, Pedro Calo, mantiene que no habrá variación de esa tasa.
Es que en eso pues vamos a disminuir el coste probablemente de la tasa.
El coste de la tasa no recauda el 100% del coste del servicio. Con lo cual, evidentemente, aunque se pueda variar el servicio de recogida de basura, y eso puede entenderse, evidentemente, como una reducción en el coste que para el ayuntamiento tiene el servicio, no necesariamente se tiene por qué traducir en una reducción de la tasa, porque la recaudación de la tasa y el cálculo de la tasa está por debajo del valor real de la prestación del servicio.
Más cosas. El Gobierno asegura que los tipos de interés de las letras a 12 y 18 meses se mantienen en niveles inferiores a la cotización actual de mercado, a pesar de que en la subasta de hoy se hayan situado por encima del 5%. El Ejecutivo resalta la elevada demanda que ha cosechado esta subasta, un 2% más de los 3.000 millones adjudicados. La subasta ha provocado que la prima de riesgo española haya bajado hasta los 557 puntos básicos. Mientras tanto, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha dicho que el Gobierno ayudará a cumplir las obligaciones de las comunidades autónomas, así como sus pagos para lo que necesitan emitir deuda. También ha avanzado que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes se someterán a una evaluación de sus servicios para comprobar si son rentables.
Así pues, señorías, se trata de aprovechar la evaluación no solo para resolver el problema de la situación financiera local, sino también para impulsar las medidas de reordenación local y, sobre todo, el papel de las diputaciones provinciales, que tiene que ser esencial en la prestación de los servicios mínimos para los pequeños municipios.
Atropello en Madrid ha ocurrido en Puente de Vallecas. Una mujer de 46 años ha sido arrollada esta mañana cuando cruzaba por un paso de peatones regulado por semáforo bajo el Puente de Vallecas. Está ingresada en el Hospital Gregorio Marañón. Portavoz de Emergencias Madrid.
El atropello que ha tenido lugar bajo el Puente de Vallecas se ha producido al parecer cuando la mujer cruzaba por un paso de peatones regulado por semáforos y un pequeño turismo impactaba contra ella lanzándola a una distancia de 10 metros aproximadamente. La Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.
Más cosas. Hoy se cumplen 25 años del mayor atentado cometido por ETA, la explosión de un coche bomba en el aparcamiento de Hipercor en Barcelona, donde fallecieron 21 personas y otras 45 resultaron heridas. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el lehendakari Patxi López presiden hoy los actos convocados en la ciudad condal con motivo de este aniversario. El ex lehendakari José Antonio Ardanza ha revelado que los militares quisieron hacer un golpe de Estado tras el atentado de Hipercor. Ardanza ha indicado que esta información se la comunicó muy preocupado el propio presidente del Gobierno de aquella época, Felipe González.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, no hay problemas para circular, afortunadamente, y según nuestros datos, por carreteras de la comunidad. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y en las calles cómo se circula? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En principio, bastante bien, no tenemos dificultades. Eso sí, pedirle precaución a los conductores, recordarles que ha llovido y ha dejado las calzadas mojadas.
Así terminamos la próxima cita con las noticias a las 2 de la tarde. Se quedan ahora con Óscar Plaza en el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. El partido de la una.
Hola, muy buenas tardes. Nos hemos pasado la mañana currando. Algunos hemos desayunado en la radio, otros en casa, pero ninguno hemos pisado un solo bar ni tampoco una sola cafetería. Pero aún así sabemos perfectamente lo que ha venido pasando desde primera hora en miles y miles de barras españolas mientras se servían cafés, croissants, porras y hasta carajillos. Las dos Españas, las dos visiones de nuestra clasificación anoche para los cuartos de final de la Eurocopa 2012. Sí, hoy tiramos de radioteatro y convertimos a Juanma Ruiz en JPE, Juan Pesimista Español, y a Pablo Sarabia en POE, Pepe Optimista Español.
Joder, las pasamos canutas. No se puede jugar con fuego. Al final nos vamos a acabar quemando.
¿Pero qué quieres? Ya no hay rivales fáciles. Pasamos primero de grupos invictos.
De milagro, por los dos paradones de Iker.
Macho, si fue lo único que hicieron, no lieron la bola. Nosotros tuvimos como 6 o 7 oportunidades.
Bueno, eso y los 2 penaltis que les tangan.
¿Pero qué dices? Penalti claro, claro, ni uno solo. En todo caso, el que le hacen a Piqué.
Venga, tú sigue engañándote, que la realidad es que lo de jugar sin 9 es un desastre. Un completo desastre. Del Bosque se lleva 3 9s, no confía en ninguno. Y para entrar por Torres, saca a Sés y a Navas, que no son 9 ni por asomo.
Te recuerdo que los dos que participan en el gol son ellos dos. Y además, el que mete el gol es Navas.
Sí, a puerta vacía, ni que hubiera hecho un partidazo Navas. Nada, tuvimos el balón, pero jugamos a 2 por hora.
Lo que tuvimos es paciencia.
Sí, sí, tú fíjate solo en el resultado. Que nos van a coger ahora Francia o Inglaterra y vamos a saber lo que es bueno. Nos venimos para casa fijo.
Mira, Cenizo, de momento con el de anoche son ya 17 partidos consecutivos sin perder. ¿Y qué miedo les vamos a tener a los franceses, a los ingleses? Espérate a todo esto que no se meta Ucrania.
Sí, lo que nos falta, pues peor, encima contra los anfitriones, lo que nos faltaba.
Ahora le vamos a tener miedo a Shevchenko con casi 36 años y sus colegas. Y es que con gente como tú, mira, lo de anoche es lo mejor que nos puede haber pasado. La prueba de madurez que nos faltaba. Además de tiquitaca, sabemos resistir.
Vosotros sabréis quién tiene más razón, luego lo vamos a debatir. El caso es que estamos en cuartos tras ganarle 1-0 a Croacia con un gol de Jesús Navas en el minuto 88, que mete a España como primera de grupo, deja a Italia como segunda después de que los italianos le ganaran 2-0 a Irlanda y manda para casa a los croatas. Jugaremos el cruce de cuartos el sábado, la noche de San Juan, la noche de las hogueras, en territorio ucraniano, en Donetsk. Esta noche sabremos definitivamente contra quién. Puede ser ante Inglaterra, que hoy se enfrenta a Ucrania. Podrían ser incluso los italianos el rival, si vencen a los británicos. Y aunque es lo menos probable, hasta podría caernos Francia, si tropieza hoy, en este último partido del grupo D, que le va a medir a la eliminada ya Suecia. Caso de superar los cuartos, volveríamos a jugar allí, en Donetsk, la semifinal el miércoles 27 y lo haríamos con el ganador del cruce de cuartos entre Portugal y la República Checa. Sí, igual se nos cruza Cristiano Ronaldo. De momento, lo que seguro es que evitamos a Alemania hasta una hipotética final y es definitivo también que en Polonia ya no vamos a jugar ni un solo partido más. Eso sí, allí va a seguir instalado en Nieguino, nuestro cuartel general. De hecho, hace un rato han entrenado ya los seleccionados por Del Bosque, suavemente, sesión de recuperación. Acaba de pasar por sala de prensa Andrés Iniesta y creo que está haciéndolo a esta hora el seleccionador nacional Vicente Del Bosque. Volvemos por allí por Nieguino. Enviado especial de Onda Madrid, Rodrigo de Pablo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Óscar? Buenas tardes.
¿Está hablando ya en sala de prensa el seleccionador?
No, todavía Andrés Iniesta. En una mañana en la que luce el sol en Nieguino, después de esa clasificación, primeros del grupo C con 7 puntos, el sábado ese partido contra el segundo del grupo D, existe la convicción de que España ganó anoche de la manera que antes solíamos perder. A esta hora seguramente en otro tiempo estaríamos echándole la culpa al árbitro. Y la lectura es que en todas las fases finales hay un partido malo, el que te puede echar, y ese partido malo nosotros ya lo hemos superado. A las 11 entrenamiento que ha sido a puerta cerrada, los 23 están perfectamente y ahora, según la federación, pequeñas conferencias de prensa. Está hablando en este momento Andrés Iniesta, si quieres lo podemos escuchar en directo.
Es decir, cada vez cuesta más y dentro de 2 años, si Dios quiere, pues será mucho más difícil. Y bueno, eso es el reto que tenemos, el reto de superarnos, de volver a a conquistar lo que ya hemos hecho anteriormente, pero con mayor dificultad. Y para eso, pues, es lo que luchamos, para eso estamos en la selección y intentaremos eso, estar en unas semifinales, a un paso de una final, e intentar que la gente pues vuelva a sentirse orgullosa del equipo. En ese sentido no tengo ninguna duda de mis compañeros y de la gente que estamos aquí, que volveremos a poner todo para ganar un campeonato importante. Esa es la mentalidad que tenemos que tener.
Ha dicho cosas interesantes Andrés Iniesta, por ejemplo, en torno a las críticas que sabe que existen en España, sí, incluso de los aficionados que ayer había en las gradas, ese mensaje pesimista, ¿no?, que encarnaban ahora Juanma Ruiz y Pablo Sarabia, bueno, pues que quiere lanzar un mensaje de tranquilidad, que todo está bien, que el equipo está bien, que hay confianza, que el estilo es el que ha llevado a los éxitos y que hay que insistir en eso. Ha querido no personalizar el éxito en su figura y en la de Iker Casillas, creo que son las dos futbolistas que todos hemos elegido como responsables de que la selección española no cayera eliminada en la noche de ayer, y ha dicho que en torno a que ahora se pida que la selección española gane 3-0 todos los días y que si no se crea ese estado de opinión negativo, sí, que él prefiere que sea así, que prefiere esto a lo de antes, en los momentos en los que casi nadie confiaba en la selección y existía ese victimismo y prácticamente el vaso, a pesar de estar por la mitad, siempre iba a estar medio vacío para los aficionados. Sigue compareciendo en la sala de prensa Denis Ebuino, cuartel general de momento de la selección española, ya veremos si hasta semifinales o no. No, acaba de terminar ya, era la última respuesta, así que se levanta Andrés Iniesta y enseguida Óscar Plaza podremos escuchar en directo en esta misma sala de prensa al seleccionador Vicente del Bosque.
Ahora vamos por ahí, que te digo, Rodrigo, bueno, y que la gente, seguramente algunos lo han leído, otros no, que lo sepan, aquí hoy se habla en España de aprieto, de suplicio, de empanada, de sufrimiento, de ataques cardíacos. Se sufrió anoche, según lee uno la prensa española. Luego vamos a ver lo que dicen las portadas de todo el mundo, que cambia bastante. El otro día decían algunos que el juego de España era inalcanzable. Hoy algún que otro palo nos dan por ahí, parece que ya desmitifican un poquito el poder. Tenemos aquí en este estudio a varios compañeros. Algunos contaron anoche el partido de España, otros lo vieron seguidamente. Hola, Carlos Rodríguez, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Tú estás más con el pesimismo de Juan o con el optimismo de Pepe?
No estoy con ninguno de los dos. No quiero llegar al extremo. Es obvio que hay que ser fieles a un estilo porque nos ha llevado al triunfo, pero las cosas hay que analizarlas en presente. Lo que pasó, pasado está y no nos vale absolutamente para nada. Y hombre, hay que tener en cuenta que es verdad que España de partida tiene que seguir fiel al tipo de jugadores que tiene y que le han dado gran resultado, pero luego, en el transcurso del partido, no pasa nada si la cosa se enreda por utilizar otro tipo de alternativas y variantes, porque lo bueno de esta selección es que es muy rica y tiene muchas alternativas en el banquillo, con lo cual, por ahí es lo que yo a veces demando un poco más, a lo mejor en un entrenador como Vicente del Bosque, ¿no?, que siempre es un tipo muy permeable y que suele ver este tipo de asuntos. Yo creo que de todas formas que ayer jugamos mucho pensando que el empate nos valía, sinceramente. Si hubiera que habido que tirarse a tumba abierta por el resultado, a lo mejor hubiera hecho otra cosa. Pero, en fin, hay que ser optimistas, evidentemente, aunque también creo que sobre todo la primera parte nos debe llevar a la reflexión.
Luego profundizamos un poco más. Carlos Sánchez Blas, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas
tardes. ¿Tú qué ves? ¿Más brillos que oscuros o al revés?
Yo antes de la 1:05 era de Pablo Sarabia a muerte, ahora le voy a crear una peña. Soy de la yihad sarabiana. Solo digo eso, un fenómeno.
Lo tienes claro.
Pienso como él.
A ver, Nacho Serrano, muy buenas.
Muy buenas, Óscar.
Que tú cuando te pones crítico, ¿eh?
No, bueno, es que yo creo que el problema, el error sería en juzgar o en criticar lo que me dio España o lo que me puede dar España. Se ha cumplido el objetivo, se ha pasado y como primeros de grupo, es que no hay debate. Pero claro, si yo analizo lo que fue el partido, pues lógicamente no me gustó poco o nada España. No es que jugara mal, yo creo que jugó muy mal. Yo creo que también el tema del empate, del pasteleo, del biscotto, encorsetó a la selección. Y se jugó con fuego. Y un equipo con ese potencial no tiene que estar a 5 minutos para que se cierre la fase de grupos de la Eurocopa en el alambre, pendiente de que si le pitan un penalti, si alguien se tropieza, si en una jugada de estrategia alguien la empuja, si tú tienes suerte, si la tiene el rival, para pasar. Que al final se dio todo bien, que pasas como primero y que borrón y cuenta nueva, que a partir de ahora España lo puede bordar y pasar por encima de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de la que se le ponga en el camino, es evidente porque tenemos jugadores para ganar la Eurocopa y con suficiencia, pero es que ayer fue casi una moneda al aire.
Bueno, creo que también es de tu opinión, si no más allá, esto de jugar con fuego y moneda al aire, José María Bonilla, que hoy nos escucha, ahora contamos dónde está, vía telefónica. Boni, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Tú creo que pasaste también un ratito así como complicado anoche, ¿no? No, esto no te acaba de convencer.
Bueno, yo creo que estoy más o menos de acuerdo con todo. Yo creo que España jugó un partido mirando al marcador. Es verdad que en cualquier córner, en cualquier falta, pues se podían haber metido en un lío. Pero bueno, yo creo que al final se ganó, que es lo que se esperaba. Se es primero, que también se esperaba. Y nada más, ahora pensar en el partido de cuartos. Yo creo que no hay que darle más vueltas a todo el tema que se vio en el partido de ayer, porque era un partido especial. Era el último partido del grupo y había que mirar mucho al marcador. Y yo creo que todos estuvieron mirando al marcador, los españoles y los croatas.
Habían exagerado, habían dicho que Bonilla ayer estaba casi casi ningama. Habían exagerado un pelín. Bueno, andas vía telefónica, no estás aquí en el estudio porque estás en una clínica cerquita de Pozuelo, en Las Rozas, donde ha pasado reconocimiento hace un rato, reconocimiento médico, el Cata Díaz para su fichaje por el Atlético de Madrid las dos próximas temporadas. ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues así es, ha llegado sobre las 10 de la mañana a esta clínica Fremap y ha salido pues hace apenas 5 minutos. El jugador argentino, ya del Atlético de Madrid, se va a comprometer por las dos próximas temporadas. Incluso luego ya lo podremos escuchar de una manera mucho más comedida en unos minutos. Mm-hmm. Pero incluso ha dicho que le ha sorprendido que el Atlético de Madrid se interesara por él. Ha dicho que lo tenía casi casi hecho y muy avanzado con el Sevilla, pero que el interés del Atlético de Madrid truncó el pase al conjunto hispalense y por eso ha firmado 2 años como rojiblanco.
Bueno, pues hoy el Cata Díaz, mañana creo que va a hacerlo Emre, ¿no? El turco que tiene previsto llegar a España.
El Cebolla Rodríguez. Emre fue ya hace 10 días el que pasó por aquí.
Ya lo tiene.
Por esta instalación de Las Rozas. El Cebolla Rodríguez llega a eso de las 2:30 a la capital de España y mañana sobre las 9:30, 10 de la mañana, pues estará también en esta clínica Fremap para pasar el pertinente reconocimiento médico.
Bueno, pues nada, mañana tocará el caso del uruguayo. Te esperamos por aquí y nos cuentas algo luego del argentino, de lo que haya dicho a la salida de la clínica.
Muy bien.
Bueno, estamos esperando la conferencia de prensa de Vicente del Bosque. Rodrigo, está, supongo, a punto de llegar, ¿no? El técnico salmantino por ahí.
Sí, enseguida. Va a ser cuestión de unos instantes, todo preparado en la sala de prensa y enseguida comparecerá. Lo hizo ya en el día de ayer, después del partido, en la zona de prensa del estadio y lo va a hacer ahora, en el día después en Yevino. Decía hasta el principio que va a ser siempre la sede donde va a estar concentrada España. Vamos a ver, porque vistas las distancias, hay quien está pensando ya en la federación, sí. Ajá. Que quizá en el tránsito ya de semifinales a la final,
sí, igual ya,
o incluso a ver qué pasa después de cuartos de final, porque jugamos, si es que llegamos hasta el último partido en Kiev, Donetsk-Kiev, y eso está a más de 2.000 kilómetros de aquí. Es una paliza importante en avión, a pesar de que los jugadores están muy a gusto aquí, incluso han presionado para que se siga llegando aquí cada noche después de los partidos, pero la federación es posible que pueda mover el plan inicial y lo pueda cambiar.
Pero darte 2 o 3 palizas de esas, pues igual es un poco excesivo, es normal que lo estén pensando. Lo dejamos por ahí pendiente, nos avisa rápido y vamos con Del Bosque. Antes, protagonista, otro de los grandes protagonistas de esta mañana de martes, otro técnico que se nos va. Sí, Juan Antonio Anquela se va del Alcorcón, como ya contamos ayer, se va para Granada. De hecho, hace unos minutos ha tenido lugar la rueda de prensa de despedida del que ha sido su estadio los últimos 4 años, Santo Domingo. Resulta difícil imaginarse un Alcorcón sin Anquela, pero tenemos que hacernos a la fuerza. Tenemos por allí, por Santo Domingo, a Alfonso Núñez, con la asistencia técnica de Pedro Sánchez Noriega. Creo que ya nos escucha Alfonso. Hola, muy buenas, Alfonso.
¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes en Santo Domingo. Por aquí estamos en un día de despedida. Se marcha el técnico Juan Antonio Anquela, le acompaña su segundo, Manolo Cano. Ya no dirigirá más a la agrupación deportiva Alcorcón. Se han despedido en un acto junto al presidente del club, Julián Villena. Entre los dos han tomado la palabra y, lógicamente, han tenido palabras de agradecimiento por la labor a lo largo de estas 4 temporadas en las que Anquela ha dirigido al conjunto alfarero. Se marcha al Granada. El acto tenía muchísima expectación, muchos medios de comunicación pendientes de esa salida de Juan Antonio Anquela después de haber completado una temporada realmente histórica. Se marcha después de haber cogido al equipo camino de la tercera división y lo deja a las puertas de la primera división. El técnico, como decíamos, se marcha al Granada. El jueves será presentado y ahora en unos minutos charlamos con el técnico jienense, ya ex entrenador de la agrupación deportiva Alcorcón.
A ver si luego podemos tenemos que hablar con Anquela, que tiene que recoger bártulos, atender a medios de comunicación, en fin, formalizar todo lo que va a ser su adiós de aquí a 24 horas. Bueno, unos se van, otros llegan, porque Nacho, se acaba de oficializar hace nada, unos minutos, la contratación por parte del Inter Movistar de Jesús Velasco para las próximas 3 temporadas, aunque empieza a trabajar ya mismo.
Sí, sí, es un contrato de peso. Llega reforzado Velasco para tomar decisiones en lo que se refiere a fichajes, a planificación de la temporada. Proyecto nuevo que empieza ahora con Velasco, que arranca ya de forma inmediata porque lo apuntabas tú. Tienen a la vista la Copa, el trofeo intercontinental a finales de mes en Brasil. Bueno, finalmente por un percance familiar Daniel Ibáñez no ha podido acompañar al equipo o no va a poder hacerlo. Y en este caso, bueno, pues firmar y ponerse a trabajar ya Velasco con sus nuevos jugadores. Llega también con Chicho, con Enrique Ibáñez, con el que fuera segundo de David Marín, que ahora también será segundo y preparador físico. Y bueno, para el que esté un poco despistado, Jesús Velasco, que hasta ahora era el técnico del Caja Segovia, con el que salió campeón, subcampeón, quiero decir, el año pasado, siendo también reconocido como el mejor técnico de la liga.
Bueno, Del Bosque, Anquela, Jesús Velasco y un cuarto técnico también el protagonista. Sergio Escariolo, el seleccionador nacional de baloncesto, que esta tarde a las 6 va a dar la lista definitiva, bueno, la definitiva no, la inicial para los Juegos de Londres 2012. Hola, Rosa Valerrey, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y la gran novedad, casi confirmada, ya es la presencia del Chacho, de Sergio Rodríguez, en la convocatoria, 5 años después.
Vuelve a vestir la elástica española 5 años después. Fue la última vez en Madrid 2007, cuando Sergio Rodríguez estuvo en la selección española. El resto serán los mismos que el año pasado, con Luz Gasol, Felipe, Calderón, Navarro, Jul y el resto. Veremos quiénes son los invitados, eso es algo que todavía no está claro del todo. Y, por supuesto, no están ni Nikola Mirotić, Ibaka le cierra las puertas por ahora del combinado nacional absoluto, ni Carlos Suárez, teniendo en cuenta su conflicto el año pasado con el seleccionador.
A las 6 será todo oficial. Hacemos una pausa y nos marchamos a Nieguino a escuchar el día después de la clasificación, el análisis.